Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes 18 de mayo, 3 menos cuarto de la tarde, preparados ya para contarles todo lo que sucede y ocurre en el deporte de Palencia y de su provincia. Como cada día, gracias a Artiza. Ya saben que el que compra en Artiza economiza. Ya está preparado mi compañero Daniel Fernández. Uy, Daniel. Es que esto no puede ser. Vamos a repetir. Daniel Blánquez, perdóname.
Gracias, perdóname. Alberto Sanz. Daniel. Ayer Arturo Álvarez, por cierto, ya lo escucharon, se despedía en los micrófonos de COPE de la que ha sido su casa durante el último año y la que afirma marcará su carrera baloncestística. Escuchen.
Un final yo creo que triste, porque Palencia creo que va a marcar mi vida baloncestística en los próximos años, pero yo creo que es una solución donde las dos partes que creo que hemos tomado la decisión correcta, ¿no? El dejar que el destino Palencia comience un nuevo proyecto totalmente pues con las manos libres de elegir un entrenador que sea pues ilusionante para la afición y Arturo Álvarez pues dejar en manos de la Junta cualquier tipo de decisión y con no condicionar en nada, ¿no?
Y en busca de ese entrenador ilusionante, ya se mueve destino Palencia en el mercado. Ya conocemos el primer nombre que sale a la palestra con fuerza, Gonzalo García de Vitoria. El club busca un giro de timón en la figura de un entrenador con más carácter y mano dura. Es aquí donde entra en escena la figura del actual técnico del club Orense Baloncesto durante los últimos 8 años. García de Vitoria es el perfil en el que estaría interesado el club. Pese a que el rumor suena con mucha fuerza, uno está ni mucho menos cerrado, hay que recalcarlo. El club gallego, de hecho, todavía no ha terminado la temporada y esta tarde se juega la permanencia en un partido a cara de perro, a vida o muerte, ante el Real Murcia. Por lo tanto, su fichaje tendría que esperar unos días por lo menos, ya que García de Vitoria se encuentra ahora mismo al 100% centrado en salvar al equipo orensano. Hoy, en el tramo largo de deportes, en Facebook Live, le vamos a hablar de todo este tema, ¿eh? Con nuestro experto Álvaro Mínguez, que nos va a contar que cómo es la figura de García de Vitoria como entrenador, y también la de Diego Ocampo, exentrenador de Casademont Zaragoza, un entrenador de un perfil similar al de García de Vitoria, que se ha ofrecido al club. Eso es lo que ha podido saber la cadena COPE, y casualmente tiene el mismo agente que García de Vitoria. Por lo tanto, bueno, vamos a conocer todo ello. Álvaro Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas, Dani. ¿Qué tal?
¿Cómo Bienvenido. Estamos? Muy bien. ¿Qué tal estás? Bueno, ¿te gusta García de Vitoria como entrenador? Cuéntame.
Hombre, lógicamente es lo que dices, ¿no? Primero, seguro que el bueno de Gonzalo está centrado 100% en la final que tiene ese Ourense, y dicho lo cual, pues lógicamente es un perfil de entrenador que en el caso de que se hiciera, gusta, ¿no? Gusta, yo creo que gustaría entre la afición palentina, porque bueno, es un entrenador con dilatadísima carrera en la Leboro. Uh-huh. Entrenó, antes de estar estas 8 temporadas, como bien decías, a Ourense, donde por ejemplo, entre otros hitos, consiguió en la 14-15 ascender a ACB en esa final contra Breogán, aunque luego no se concretara el fichaje en los despachos, o también salvar al club gallego de una situación muy complicada hace unas temporadas en una mala primera vuelta, haciendo una gran segunda vuelta y salvándolo. También tiene, por ejemplo, una Final Four en su currículum, llegando hace pues 3 temporadas con Ourense, con lo cual, bueno, un entrenador de contrastada categoría. Y anteriormente a esto de Ourense, estuvo 5 temporadas también, que hay que recordarlo, en Melilla, donde consiguió muy buenos resultados, ¿no? Con lo cual, bueno, es un entrenador de carácter, de garra, que conoce muy bien la liga, como el que más, en el scouting es pues muy bueno, fichando, etcétera, etcétera. Se conoce muy bien el mercado y tácticamente, como digo, es yo creo que de lo mejor que hay en la categoría, ¿no?
Entrenador diferente, Álvaro, a Arturo Álvarez. ¿Es un giro esto de timón por parte del club? Buscar un entrenador con más carácter, con más mano dura después de la temporada, esta temporada con Arturo.
Sí, bueno, quizás, a ver, no es que Arturo ni mucho menos no tuviera mano dura, ¿no? Pero quizás son perfiles de entrenadores algo diferentes, ¿no? Simplemente cada entrenador al fin y al cabo tiene sus librillos, sus cosas, y en fin, pues Arturo, que quizás tendría unas características como entrenador a priori algo más de defensivo. Gonzalo García Vitoria da mucha importancia a la defensa, de hecho maneja muy bien todo el tema de las defensas zonales, etcétera, etcétera. Siempre pone muchas trampas al rival, eso es cosa que hay que reseñar, pero es verdad que quizás los equipos de Gonzalo suelen ser un poco más ofensivos, ¿eh? Yo creo, por lo menos, desde mi punto de vista, lo que se ha visto esta temporada es en Liga, ¿no?
8 años en Orense. Supondría esto su salida después de mucho tiempo, donde allí, Álvaro, si no me equivoco, su institución, Gonzalo García de Vitoria, ¿no?
Sí, sí, lo es, y por eso es lo que hablamos, ¿no? Que esa información que he dado, pues de momento habrá que quizás tomarle un poco también con pinzas por el hecho de que claro, esta noche se juegan lo que se juegan, ¿no? Y bueno, es un, lógicamente para Orense sería una auténtica catástrofe bajar a Le Plata, donde recordemos que estuvo hace unas temporadas y que precisamente la última vez que los urensanos jugaron en Le Plata o descendieron de Le Bora del Plata fue aquí en Palencia, hace 11 años, por cierto, donde en un partido ante nosotros pues ganamos nosotros al equipo gallego y ellos descendieron. Con lo cual, bueno, pero sí, allí es una auténtica referencia, una institución. Y bueno, lo quieren mucho y es un entrenador que en caso de que, como digo, que se hiciera, pues conectaría, estoy seguro, muy bien con la afición, con el club, con todo el mundo, ¿no? Con la prensa. Es un entrenador que es muy afable, ¿no? Muy, muy cercano también.
Eso es, hay que dejar claro que esto no está ni mucho menos cerrado.
No, para nada.
Comentamos que suena con fuerza, al club le interesa este perfil, el perfil de Gonzalo García de Vitoria, pero lógicamente todavía ni ha acabado su temporada. Con Orense, y ni mucho menos se ha ofrecido, como sí es el caso de Diego Campo, exentrenador de Casademón Zaragoza, de Manresa, de Fútbol Club Barcelona B, entre otros, un entrenador, Álvaro, también de un perfil muy similar al de García de Vitoria, ¿no?
Sí, yo creo que son entrenadores perfil similar en el aspecto de que también es un muy buen conocedor de la liga, quizás Ocampo tiene más experiencia en la CB, porque de hecho, como bien decías, ha entrenado a Casademón Zaragoza, pero también ha entrenado anteriormente a otros equipos en ACB, bueno, por ejemplo Murcia, entre otros, o Divina Seguro Juventud. Entonces, bueno, es un entrenador que más o menos es de la quinta de Gonzalo, 5 años creo que menor, pero bueno, un entrenador joven, también de carácter, que también tácticamente lee muy bien los partidos, y que también como Gonzalo lo vive muy intenso desde los banquillos. Son entrenadores que está siempre muy pendiente de todo, y bueno, pues hay que decir que también a mayores de esa información comparten los dos agencias, la misma agencia que se llama Romayor Sports, y bueno, veremos a ver si eso tiene algo que ver o no. Y en efecto parece ser que este entrenador, Diego, natural por cierto de Orense, también es otro tema también interesante, ¿no? Porque sí, en el caso de que se pudiera hacer lo de Gonzalo, pues quedaría una plaza libre en Orense, y yo no sé si Diego, siendo de allí natural de Orense, pues también podría recalar allí, pero bueno, eso ya son cábalas y elucubraciones más allá de lo que puede
ocurrir. Sí, que haya un baile de piezas, ¿no? Entre Gonzalo García de Vitoria, Palencia, Diego
Nunca
Campo,
sabe, ¿no?
Orense, no, al final cuadra y es posible. Ya decimos, no está ni mucho menos cerrado, esto hay que recalcarlo. Al final, las negociaciones, incluso las que pueden estar cerradas, se pueden truncar. Hasta que no es oficial no se puede dar nada por sentado, pero sin duda el perfil de García de Vitoria gusta a destino Palencia. Lógicamente el club todavía no se va a lanzar a por un entrenador que está compitiendo, pero es lo que les podemos contar.
Hay que respetar eso, ¿no, Dani? Claro. Hay que respetar que hasta que no acabe la temporada, y más jugándose un partido tan clave como el descenso, pues ni una parte, lógicamente, ni la otra Palencia, pues van a meterse en ello, ¿no? Puede haber interés, pero hasta que no acabe la temporada, pues no empezarán a negociar ya de manera más firme con entrenadores, ya sea con Gonzalo, con Diego o con otros en el caso de que los hubiera.
Que es hoy a las 6 ese partido, por cierto, entre Orense y el Real Murcia, donde el que pierda se va a Le Plata, ¿no, Álvaro?
Bueno, no exactamente. Si pierde Orense, sí, se va a Le Plata. Uh-huh. Entonces, pues eso es una auténtica final. Si gana, se mantiene. Pero en el caso de que Murcia no ganase, no se iría a Le Plata. Murcia tiene sí o sí garantizada la salvación. En cambio, si gana el partido Murcia-Orense, Murcia quedaría líder del grupo de la permanencia y jugaría el play-off de ascenso contra Granada. Con lo cual, bueno, es una final para los dos, pero creo que todavía más para Orense, ¿no?
¿A quién prefieres, Álvaro? ¿A Diego Ocampo o a Gonzalo García de Vitoria?
Yo nunca he ocultado aquí en esta casa que, bueno, el profe Chema, aunque no esté hoy, el profe Frontera lo sabe bien, que bueno, Gonzalo García es uno de mis entrenadores, de mis 3-4 entrenadores preferidos, ¿no?, históricamente en la liga. Entonces, bueno, lógicamente, si se hiciera, pues yo personalmente estaría muy contento, porque creo que además es un entrenador con el cual se podría hacer un proyecto, digamos, lo que no se ha podido hacer con Arturo, lamentablemente, porque al final los resultados han mandado, pero creo que se podría hacer un proyecto eso de medio largo plazo, de más de una temporada, ¿no? Yo creo que podría ser un perfil en el cual volcarse y todo lo que sabe él, ¿no?
Uh-huh. Álvaro Mínguez, muy bien, muchas gracias por compartir estos detalles de Gonzalo García de Vitoria y Diego Campo con nosotros. Estaremos también pendientes, bueno, de lo que vaya saliendo, porque no tardará mucho el club, ¿no, Álvaro?, en anunciar este nuevo entrenador. Al final ya decía que las próximas semanas se anunciaría, lógicamente, para poder trabajar con tiempo y planificar la plantilla. Al final, Álvaro, el primero en llegar tiene que ser el entrenador antes que los jugadores.
Sí, sin duda. Lo que está claro es que más allá del nombre que acabe recalando en el banquillo morado, parece ser que de aquí a 10, 15 días como mucho se va a dar un nombre ya oficialmente, y parece ser que la directiva en este aspecto sí que está trabajando, bueno, pues de manera bastante más activa, y que a diferencia de otros años se va un entrenador, pues como digo, mucho antes que con respecto a otras temporadas pasadas, ¿no?
Álvaro Mínguez, cuídate, que vaya bien.
Igualmente, un abrazo, Dani.
2:55, por cierto, noticia de última hora en Pizzería La Nueva Balopal, un jugador ha dado positivo. El club ha procedido a comunicarlo a las autoridades, que han decidido el control y seguimiento del equipo completo por contacto estrecho. Esa es la noticia también que salta ahora mismo, lo publica el Club Deportivo Balopal en su cuenta de Twitter. Vamos a hablar de fútbol sala, buscamos más protagonistas. Y lo hacemos del míster de Deportil, Guardo Fútbol Sala, que el otro día tropezó en un partido complicado y que quizás los condicionantes pusieron muy complicado el camino. Al final para los guardenses, que sacaron un punto milagroso, in extremis. Hablamos con el técnico madrileño. Javi Uceda, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a COPE. Bueno, partido, lo que comentaba, ¿no? Que quizá por el resultado puede parecer un punto que sabe a poco, pero después de cómo se transcurrió el partido, y no sé si incluso podéis hablar de encerrona, lo que ocurrió en Ferrol en ese partido ante Oparrulo B, bueno, pues es un punto que miráis con buenos ojos.
Sí, bueno, más que un tropiezo es un resbalón, porque la pista estaba
nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, la pista estaba impracticable, la humedad era muy grande, incluso las goteras que había en una zona del pabellón hacían que la pista estuviera muy resbaladiza, y enfrente teníamos un gran equipo como puede ser Oparrulo B, que tiene chavales muy jóvenes, chavales que están acostumbrados a esa pista pues un tanto complicada, rapidísima de parqué, y yo creo que el punto al final es bueno porque nos mantiene en esa segunda posición de mejores coeficientes de España.
El partido más difícil sin duda de la temporada hasta ahora probablemente haya sido, Javi.
Bueno, yo creo que con sus matices. Cuando tú no puedes desplegar tu juego ni desplegar esa concentración en la pista para estar metido en el partido y estar más pendiente de no resbalarte, yo creo que al final no haces un gran partido, al final estás más expensas de lo que puede pasar que de hacer que suceda. Entonces, pues bueno, al final lo que te he dicho, hacemos bueno ese punto y nada, a seguir trabajando y a seguir mirando para adelante.
Ya sabemos que el objetivo al final es llegar al 100% a ese primer partido, a esa primera eliminatoria de playoff. No sé si os quita el sueño el, bueno, perder un poquito ese coeficiente que teníamos tan bueno, segundos de toda España, de todos los grupos de segunda división B. Perdemos un poquito de coba con este empate, pero no sé si os preocupa. Yo supongo que lo más importante sea llegar en las mejores condiciones a esa primera eliminatoria.
Bueno, hay varios factores. Nos preocupa, pues bueno, hasta cierto punto. Al final seguimos en esa posición de segundo mejor coeficiente, ganando en casa el próximo partido, certificaríamos esa posición, pero como ya dije las semanas pasadas, ese coeficiente no sirve de nada si el día 5 se pierde. Claro. El día 5 es el primer playoff, tenemos que jugarlo, tenemos que competir y tenemos que intentar ganar. Una vez que intentemos ganar, una vez que se haya conseguido esa victoria, sí que entra en ese coeficiente del que tanto llevamos hablando tanto tiempo en juego, y claro, si al final si te toca Gran Canaria en el sorteo, ese coeficiente no vale de nada. Uh-huh. Entonces, pues bueno, lo primero es ir sumando, ir jugando, ir apretando ese estado de forma, que creo que se va viendo que cada vez poquito a poco volvemos a estar donde estábamos, y eso es lo que creo que es importante.
Pese al resultado del partido, que casta la del equipo para dar, por lo menos sacar un punto con dos goles prácticamente en el último minuto, en los dos últimos minutos, dos goles para igualar el partido. Supongo que también se celebraría con mucha rabia, en el equipo, después de todas las dificultades.
Sí, por supuesto, al final son jugadores que son campeones de liga, todo no se puede olvidar. Al final el trabajo que hacen diario se transporta a los partidos, se transporta al fin de semana, y ese gen competitivo que tienen cada uno de ellos lo sacan, y eso es lo que nos hace grande como equipo. Al final competir es una de las palabras clave desde que llegué al vestuario, y la verdad que tengo que darle la enhorabuena a cada uno de ellos porque sacan esa garra, esa lucha, esa entrega y ponen todo al servicio del grupo y eso les hace grandes.
Y una de las claves del partido, uno de los protagonistas fue David González, Davidín, con el que ya hemos hablado alguna vez aquí en estos micrófonos, que se pegó un viaje tremendo en el día en coche, ¿no, Javi? No viajó con vosotros por motivos laborales, llegó prácticamente antes del partido y a la vuelta durmió 6 horas y a currar otra vez, lo que demuestra el compromiso con este equipo que hay de los jugadores.
Pero no solo David, yo creo que eso lo ha hecho ya algún componente más del equipo y al final no transcurre esa información y yo creo que todos están grandemente comprometidos. En este caso David, pues qué te voy a decir, una de las bajas que nos llega el viernes y nos dice, oye, creo que me puedo escapar. Hostia, pues si te puedes escapar, creo que eres un jugador tan importante que hay que hacer lo posible para que llegues. El chico estuvo trabajando, después de estar trabajando cogió un coche del presidente que le esperó. Uh-huh. Se presentaron en Ferrol, llegaron a las 5 de la tarde cuando estábamos ya cambiándonos. Calentó con el equipo, compitió, metió el 3-3, al final lo celebró lo grande. Y sin tiempo para más, volver en el coche que había ido, porque al día siguiente tenía que volver a madrugar y volver a trabajar. Fíjate. Yo creo que, como te he dicho, son esfuerzos que hacen todos y cada uno de los jugadores y son de agradecer porque todos son importantes, como se está viendo en las rotaciones, todos están cogiendo minutos o muchos minutos y al final esperemos que en ese playoff todo esto se nos ponga de cara.
Es que todos estos actos de compromiso con el equipo al final contagian a los compañeros, ¿no, Javi? Yo supongo que el ambiente ahora mismo en el vestuario tiene que ser excelente.
Sí, es excelente desde el primer día. Al final estos actos de compromiso, pues sí, como dices tú, nos hacen estar más juntos, nos hacen estar más unidos y nos hace darlo todo. Al final en un entrenamiento, cuando ves que tu compañero está corriendo para llegar a un balón y ves que tú vas a quedar mal porque no llegas a ese balón por no correr, también te esfuerzas. Entonces todos estos actos de compromiso se ven en cada entreno que luego son traspuestos, así por así decirlo, a los partidos y cuando vienen mal dadas como el sábado, pues sacan esa garra, esa casta y ese compromiso que tienen cada uno y nos hace ver que al final cuando estamos en la línea de gol, pues llega un compañero al segundo palo, se la ponemos y así fueron los dos goles de desempate.
Una auténtica piña. Por cierto, Javi, mañana es el sorteo, si no me equivoco, de las eliminatorias de play-off de ascenso a segunda división. Se sortea, es curioso, pues se sortean ya las eliminatorias antes de que terminen los grupos y antes de que se sepa cómo van a quedar los equipos. Al final lo que se está sorteando es pues primero de tal grupo contra segundo de tal grupo, ¿no, Javi? Es así.
Sí, así es. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Al final, algo positivo es que los equipos que tengan que preparar la logística para viajar,
claro,
pues tienen tiempo para ello. Cosas negativas.
Se puede llamar a la especulación, ¿no, Javi? También, porque igual, bueno, me interesa más quedar primero que segundo, depende contra quién me vaya a enfrentar. No sé también si
bueno,
lo ves así.
Yo creo que ya está un poco más decidido. Los primeros sí que no están tan decididos quién es segundo y tercero, que se metan en ese puesto. Y eso es lo que te iba a decir, que es un poco negativo, porque al que le toque el primero del grupo 1, que somos Deportivo Guardo, campeones desde hace 4 jornadas, tiene tiempo para estudiarnos más que a nosotros,
claro,
que nos puede tocar el segundo del grupo 4, que hasta el sábado no vamos a saber quién es. Entonces, pues bueno, pues oye, al final yo creo que la federación ha optado por dar ese tiempo de logística, es correcto, lo vemos bien y nada, y a ver qué nos toca y deseando que llegue ese sorteo para saber quién será nuestro rival el día 5, pero bueno, antes tenemos un partido de esteo que sin quitarle la cara creo que es lo suficientemente importante para poder jugar en la Bombonera de nuevo ante nuestra gente, volver a intentar ganar o competir para ganar y certificar ese segundo ejercicio.
Hablábamos de una mini pretemporada de más o menos 3 semanas, un mes antes de esa primera eliminatoria de playoff. No sé en qué punto estáis ahora mismo de esa preparación. ¿Creéis que vais a llegar al 100% ese primer partido?
Sí, esperemos que sí. Yo creo que la zona de carga ya la estamos pasando. Estamos llegando a la zona de trabajar un poquito más esa resistencia para que sea un poquito más los minutos que disputen cada uno en pista, en vez de 2 minutos que puedan disputar 2.5 por lo menos. Y bueno, yo creo que va todo fenomenal. Este fin de semana no entrenamos, pero el equipo sigue trabajando al ritmo altísimo. Al final hemos subido un día más las sesiones y creo que los chicos están dándolo todo, están cuidándose, porque al final, como estabas hablando antes de otro positivo, creo que es algo esencial el que ahora mismo no nos coja esta maldita pandemia, que no nos paren, porque creo que estamos en un buen momento.
Muy bien, Javi Uceda, pues hablaremos de cómo va esa preparación de Deportivo Guardo de cara a esa primera eliminatoria del playoff y lo que pase en el próximo encuentro ante Osteo. Javi, cuídate, que vaya bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. 3:04, vamos a buscar a los últimos protagonistas. Toca hablar de baloncesto base con Rubén Díaz. Vamos ya, vamos allá.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Hablamos de baloncesto base. Rubén Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, cuéntanos qué tenemos para esta semana.
Bueno, pues esta semana, pues bueno, que Maristas ha dado un paso firme con cuatro equipos autonómicos para que puedan seguir jugando sus respectivas fases o cruces. Que la verdad que son bastante número de equipos, porque al final es el infantil femenino, ¿vale? Y en la categoría masculina, el cadete, el infantil, cadete y junior. Pero bueno, lo que pasa que luego los cruces igual les tiene un poco complicados o los siguientes grupos en las fases de ascenso, lo que sea.
Y hemos tenido buenas noticias también en Club Baloncesto Villamuriel, ¿no?
Sí, la verdad que muy buena. Oye, la verdad que sí que partían, yo creo que con la base de que iban a ser favoritos para ganar la Copa de Castilla y León en la categoría preferente, bueno, y así ha sido.
Hablamos con su presidente, entrenador del equipo junior femenino del Club Baloncesto Villamuriel. Chisco, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal hago?
Encantado de saludarte. Bueno, cuéntanos, para poder llegar a jugar esta final de Copa, no sé si entraba en los planteamientos iniciales de la temporada, contando que es un equipo, además de primer año y apoyado por dos jugadoras cadetes, ¿no? Un equipo muy joven al final que, bueno, estas primeras experiencias en la categoría a veces puede generar dudas. No sé si entraba en los planes.
Bueno, la verdad es que tal y como se fue desarrollando la liga regular, que bueno, al final la terminamos primeros, empatados con el segundo, pero la completamos en primer lugar. Sí que es verdad que empezamos a pensar pues que sí que el grupo podía optar por ser campeón de Copa Castilla y León. También es cierto que nosotros en categoría junior estamos muy fuertes, tenemos, este es el equipo B de primer año, pero algunas de estas jugadoras ya están compitiendo con el A, con el equipo de categoría especial, entonces estamos muy contentos y sí que sabíamos desde el principio que había opciones, pero bueno, hasta que no lo veis llegar no te lo crees.
Es llamativa la progresión, además, no sé en qué se basa, Chisco.
Pues fundamentalmente el trabajo a medio y largo plazo que venimos haciendo. La mayoría de estas chicas ya en infantil empezaban a despuntar, ya estaban entre las mejores de Castilla y León. En cadete, pues bueno, fueron repitiendo un poco sintonía. Fue una pena el año pasado que apuntaban para optar a las plazas de campeonato de España en categoría cadete y bueno, pues ahora en el cambio a categoría junior se han llevado esta copa que joder, pues que al final pues es, sobre todo a mí me alegra muchísimo por las chicas, porque se lo merecían más que nadie.
Rubén.
Sí, yo sí que te quería comentar, Chisco, que bueno, hace unos años pues para el club, ¿sabes?, sin desmerecer a nadie, pues al final este tipo de finales pues podía ser un poco impensable, ¿sabes? Y al final poco a poco habéis ido igualando y superando a equipos que antes parecían un poco inalcanzables. De hecho, en este primer partido de la semifinal lo ganáis por un contundente 95-34 al Villares y como una buena carta de presentación. Pero yo, por ejemplo, sí que temía un poco que ese resultado pues diese al equipo un exceso de confianza de cara a la final contra Ponce.
Pues desde luego que sí que es verdad que cada vez estamos optando a más. Ya no es el hecho de llevarnos la Copa Castilla y León, sino el hecho de hacerlo con nuestro junior de primer año. Y efectivamente, ese partido contra Villares nos sale todo perfecto. Villares es un equipo con muchísimas jugadoras formadas en Avenida y quiere decir que había, no era una plantilla floja, así que es verdad que de los cuatro, Ponce, Santa Marta y nosotros éramos, digamos, los teóricos favoritos, teníamos una semifinal más asequible, pero vamos, el resultado fue sorprendente. Nos salió una semifinal muy seria. Nosotros nos centramos mucho en la semifinal, no queríamos pensar ni en la final porque sabíamos que podíamos tropezar y bueno, pues salió todo redondo y la final la afrontamos de la misma manera, un poco a ver quién nos toca. Cuando se jugó la segunda semifinal pensábamos que Santa Marta iba a llevársela por el hecho de jugar en casa y porque estaban con muchísimo ritmo, y en el último momento Ponce dio la vuelta al partido y se llevó la victoria. Entonces, uh-huh, al final la afrontamos igual y nos lo puso muy difícil.
Al final, Chisco, en estas categorías está todo muy igualado, ¿no? Puede haber de jugar ante un mismo rival pasen pocos días y que la diferencia en cuanto al resultado sea enorme, ¿no? Porque al final ya sabemos que en el baloncesto amateur las jugadas también dependen de cosas externas, de un montón de estudios, de trabajo para bueno, llegar al partido, ¿no? Al final dependes de estímulos externos que eso te pueden hacer modificar los planes de un día para otro.
Desde luego, nosotros hemos intentado controlar todo lo posible, en ese sentido, bueno, pues hemos pasado el fin de semana allí en Salamanca para evitar viajes. Eso nos ha ayudado también un poco, el hecho de estar en burbuja nos ha ayudado muchísimo, yo creo, porque las chicas han estado muy centradas, muy, muy unidas, han tenido tiempo para poder estudiar, y al final ya están en bachillerato y son aspectos pues que también tienen que cuidar ahora al final de curso especialmente. Y bueno, pues lo que, como comentas, cuidar un poco todos los factores que son más o menos controlables y con los que no se controlan, pues intentar estar poco pendientes de ellos para que no nos descienden.
Uh-huh. Y hubo un detalle muy bonito, ¿no, Rubén, en el partido?
Sí, eso se le quería comentar a Chisco, que él, por ejemplo, pues se fija mucho siempre, aparte del aspecto deportivo, en el aspecto humano de sus jugadoras, y que se pudo ver pues que todas las jugadoras se pintaron el nombre de dos jugadoras que no pudieron ir, que eran Emma y Laura, y que yo pienso que también esos detalles, que a veces también pues ayudan a crecer a un equipo dentro de su faceta humana y deportiva, ¿no?
Sin duda, la verdad que el grupo es una piña, todas están súper unidas, es una pena que no pudieran jugar Emma y Laura, pero al final las dos volcadísimas con el equipo, sumando dentro de lo que han podido cada una de ellas, y bueno, pues es un ejemplo de los valores que tiene el grupo, y bueno, pues también es lo que les hace tener esa capacidad de superación ante momentos difíciles, porque como te decía Rubén hace una semana, no llegábamos a la Final Four con nuestras mejores sensaciones. Y la semana pasada volvimos a entrenar muy fuerte, volvimos a recuperar ese espíritu, ese sentimiento que tiene el grupo y bueno, pues el resultado ahí está.
Oye, Chisco, y celebración por todo lo alto en el viaje de vuelta, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que lo celebramos lo que pudimos allí y bueno, luego el viaje en bus fue una fiesta, a pesar de que las chicas, alguna estaba totalmente agotada. Pues bueno, sí, volvieron cantando, volvieron bastante bastante contentas y nada, ahora a seguir trabajando, porque de hecho nuestro equipo junior A tiene cruce este fin de semana para meterse en la Final Four del Campeonato de España y algunas de estas jugadoras ayudan suben con el equipo A y no tenemos descanso.
Pues mucha suerte en esa próxima cita. Francisco París, Chisco, que vaya bien, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Rubén, ¿cómo van los juegos escolares? Siguen desarrollándose, ¿no? Con total normalidad. Era la segunda jornada, ¿no? Si no me equivoco, estamos en la tercera, pues pasa el tiempo ya que...
Lo que pasa es que se ha adelantado esta semana, bueno, por motivos de calendario, pues también temas de concentraciones de demás categorías superiores. Y la verdad que sigue todo con normalidad, no ha habido ningún problema y sí que hay bastantes posibilidades de que para la siguiente, ya igual se permita entrar público, pero bueno, público, familiares, en función también de lo que decida yo ya cada club o la administración, pero hay bastantes posibilidades.
Y ya para terminar, hay pendiente también unas prácticas para finalizar ya el curso arbitral y de oficiales de mesa que en teoría se hizo el año pasado en plena pandemia. No sé si sería por esa época de marzo, ¿no? Al final, Rubén, en el que todo paró y se reanuda ahora.
Sí, de hecho estoy yo ahí en el ajo.
Estás metido también, estás en todos lados, sí. Rubén,
me apunté y me hice el curso pues, para poder tener un poco más de conocimiento de estas cosillas, porque al final siempre es bueno aprender. Y están pendientes de hacerlas, que en otras provincias ya se ha realizado, y lo más probable es que se realice en Ventabañas, porque Ventabañas siempre se ofrece para hacer este tipo de actividades. Uh-huh. Y en principio sería hacerlas un día por la mañana y no sé si una parte de por la tarde.
Oye, ¿cómo va el tema de la organización de la Copa para el Club Baloncesto Palencia, que también andábamos muy pendientes semanas anteriores?
Pues yo creo que esta semana ya tiene que caer el fruto del árbol.
Sí.
Porque sí que sí, está todo mandado a la federación, uh-huh. Solo están pendientes de que les den el ok. Y bueno, sí que ellos ya por su cuenta están organizando cosillas, lo pasa claro que no pueden hacer ya ciertas cosas porque requieren una inversión económica hasta tener ya todo organizado, pero bueno, en principio también luego se va a realizar en el pabellón municipal.
¿Qué fechas?
Uy, todavía no lo sé. Está
pero mediados de junio, finales, más o menos,
sí,
¿cuándo sería?
Mediados de junio.
Vale.
Porque falta que termine la primera división nacional masculina, porque uno de los que se caerían de ese grupo de la fase de ascenso subiría para jugar la Copa.
Vale, pues estaremos pendientes de todas esas citas, esos acontecimientos que tenemos próximos. También en el baloncesto va a ser Rubén Díaz. Gracias por atendernos, que vaya bien.
A vosotros, un saludo.
Un saludo. 3:15, llegamos así al final de estos deportes COPE Palencia de martes. Ahora, en 10 minutos, contamos todo lo esencial y recapitulamos lo que pasa en el deporte palentino en la FM 99.8. Hasta mañana, Alberto Sanz.
Hasta mañana.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado. Deportes.